RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les habla Harvey del Real González, docente del programa de Sociología, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. En la primera parte del conversatorio se abordaron los temas sobre migración, demografía y migración en España y la Unión Europea. En esta segunda emisión se abordarán los temas sobre la globalización y la guerra entre Rusia y Ucrania. Les invitamos a seguir escuchando el conversatorio.
Bueno, igual los musulmanes son ciudadanos en Francia, por ejemplo, ¿no? O sea, no son migrantes, son ciudadanos con varias generaciones allí. Pero apartándonos del tema de la migración, un comentario. La globalización no es solamente un problema de imposición de comercio o productos de consumo del norte sobre el sur, con la consiguiente, destrucción de las industrias nacionales, por lo menos en Colombia, con los TLC, etcétera, etcétera. Sino que la globalización es la globalización del modo de vida, de la cotidianidad, del crimen, y hemos visto cómo los europeos, mejor dicho, yo a veces pienso un poco en algo que se podría llamar la colombianización de Europa, ¿no? En el sentido de que la droga y la producción de fármacos de droga se están haciendo en Europa, y eso está pasando en Estados Unidos, sobre todo en el paso de las drogas vegetales, por llamarla así, la coca, a los fármacos químicos, ¿no? Que ya se producen en las casas de los gringos, no tienen que llevarla desde Colombia. Eso un poco nos rescataría, porque la coca está pasando de moda.
Yo le complemento como para que la profesora tenga datos. Por ejemplo, ahorita estoy en una investigación sobre terrorismo y crimen juvenil en Madrid, y gran parte de las preocupaciones que se ocurren se centran aún en esos discursos que, como bien dice la profesora, lejos de conformar patrones de comportamiento generales, configuran son miedos particulares que tienen las sociedades sobre ciertas situaciones que no entienden y que no manejan y que es normal. En ese contexto hay algo que está ocurriendo con la sintetización de drogas, como dice el profesor Carlos Uribe, sintetización de drogas, donde ya incluso aparecen nuevos actores en la producción mundial de cocaína. Aquellos que la pueden hacer sintética y aquellos que la traen del sudeste asiático donde se está sembrando. Entonces, en ese momento, Europa recibe drogas de producción en menor cantidad del sudeste asiático y en gran cantidad de América, y no solamente de Colombia, de Ecuador. Llegan al puerto de Valencia, al puerto de Vigo y al puerto de La Coruña, de Ecuador, de La Guaira en Venezuela, de Brasil, pasando por África. En estos momentos se concentra Europa en todos los puntos en esta dinámica de comercio ilegal, que funciona bajo las mismas rutas del comercio global y bajo las mismas rutas por las cuales se mueve la gente. En ese sentido, las preocupaciones son muchas, y yo quisiera saber, juntando con lo que dice el profesor Carlos, cómo lo ve Europa desde la construcción de la política y la percepción que tiene el gobierno nacional sobre replantear la lucha contra las drogas, en especial contra la cocaína, el presidente Petro.
Aquí hay dos temas, ¿no? El primero es el punto de la globalización. El problema de la globalización es que somos incapaces de gestionar, no es la globalización como tal, ¿no? No es que haya McDonald's en todas partes, ni es que escuchemos reggaetón en todo el mundo, cosa que yo además apoyo, sino que es el problema es nuestra incapacidad para gestionar los males de la globalización. Eso es otra cosa, que no seamos capaces de gestionar los flujos internacionales de dinero, ¿no? Nuestra financiarización del sistema, el sistema internacional financiero, somos incapaces de gestionarlo, y de ahí la crisis económica del 2008. 2008, que afectó tanto al norte global, la incapacidad para gestionar los flujos migratorios de una forma ajustada a derecho, nuestra incapacidad en general de gestionar los males que trajo contigo la globalización, entre ellos el offshoring del que hablaba el profesor Carlos, que es justamente la deslocalización de empresas y que ahora, ante el riesgo de seguridad derivado del reposicionamiento internacional y de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, pues se convierte en un nearshoring o friendshoring, buscando, ¿no?, restablecer esa capacidad de controlar la producción estratégica. Esto es es el primer punto. Por otro lado, en el tema de drogas, que sí es para mí además es una de mis especialidades, trabajo en drogas desde hace muchos años para Naciones Unidas y otros organismos. Es quizás el negocio que mejor aprovechó las ventajas de la globalización. Todas. Aprovecha las ventajas competitivas que tienen los países, tiene capacidad de ajustarse a las dinámicas locales y luego aprovecha todas las ventajas internacionales, ¿no? Las cadenas globales de logísticas, va en los barcos en los que se produjo el gran proceso de globalización de mercados, aprovecha los sistemas de lavado de activos a través de las transacciones financieras de alta frecuencia no reguladas en el sistema internacional. Es decir, si alguien aprovechó como nadie la globalización, fueron los narcotraficantes. ¿Cuál es el punto de Europa frente al narcotráfico? El narcotráfico tiene es un problema de consumo. En Europa se marcó su postura dentro de la estrategia tradicional de lucha contra las drogas y de guerra contra las drogas, países consumidores, países productores y corresponsabilidad, cosa que ya sabemos que está totalmente superada, porque el mercado de drogas ha complejizado mucho, porque buena parte de las sustancias ya se producen en el norte global y está en la casa de los consumidores. Entonces, este es el punto. Entonces, se enfrenta a una dinámica en la que en Europa el narcotráfico es relevante como amenaza a nivel estatal por lavado de activos, por presencia de narcotraficantes, pero hasta hace muy poco no era una amenaza social, porque no ha generado sistemas de violencia, porque la violencia social del narcotráfico es parte de la estructura de la guerra contra las drogas basada en la represión de la oferta, y por otro lado porque no teníamos las debilidades en Europa, las debilidades estatales que hacen que la competencia entre grupos armados genere violencia. En Galicia, en España, ha habido enorme historia de tráfico de drogas y no era esencialmente violenta. Todo el mundo sabe quiénes son los charlines, todo el mundo sabía quién era Cito Miñanco, y eran los grandes narcotraficantes que empezaron con el tráfico de tabaco durante la dictadura y luego transitaron las drogas, pero no eran generadores de violencia, fueron generadores de problemas sociales. Eso sí, una pandemia prácticamente de muertes de jóvenes asociadas a los consumos problemáticos. ¿Cuál es el punto ahora? El punto es que empiezan a haber presencias más problemáticas. Entonces tenemos que la princesa de Holanda no puede salir de casa porque está amenazada por el crimen organizado. Italia sí que ha tenido una dinámica de violencia distinta, pero tiene que ver con las debilidades de su estructura del Estado-Nación y presencia en el territorio, ¿no? De cooptación y de capacidad de cooptación del Estado. España lo empieza a ver en algunos barrios como el Príncipe en Melilla, en Ceuta y Melilla, ¿no?, en la zona de Ceuta y Melilla, más concentrado. Hay otras dinámicas que generan violencia y que generan alguna preocupación social, pero son distintas, tienen más que ver con microtráficos, pero no son esenciales, no pueden ser escalables ni comparables con lo que ocurre en América Latina. Entonces, es lo que tenemos, la presencia de pandillas juveniles en Madrid, que no son, además, esencialmente, son la mayoría de los que las componen son españoles, que es una de las cosas que hemos notado, ¿no?, que se emigró de la pandilla latina, de la banda latina a la banda juvenil, y se emigró porque se integró efectivamente dentro de la estructura de que los jóvenes españoles los que lo componen. Entonces, hay que, digamos, revisar esos dos marcos, el marco de la presencia de crimen organizado, gran crimen organizado, la necesidad que tiene Europa de cambiar estrategias políticas, porque hemos visto que sí aumenta la presencia de crimen organizado, pero que esas estrategias tienen que ser más efectivas. Uh-huh. No se puede seguir matando moscas a cañonazos, y tenemos que incidir donde les duele. Ahora, me voy a permitir hacer una autopromoción, porque justamente dentro del programa, Europa tiene un programa para tratar con América Latina el tema de las drogas, que es el programa COPOLAT, que es un programa que está justamente orientado en su tercera edición, que es la que está ahora en marcha, en analizar y discutir y proponer acciones desde los dos lados, desde las dos regiones, para el cambio en la política de drogas. La próxima, hace 15 días tuvimos una reunión en República Dominicana donde se trató el tema de lavado de activos, estuvieron presentes los fiscales antimafia y los fiscales antidrogas de varios países, España, Italia entre ellos, el de Colombia también estuvo. Y la semana próxima tenemos en Brasil una reunión en la que hablaremos justamente de microtráfico con las autoridades que tratan el tema en casi toda América Latina, otras de Italia también, de España. Entonces, digamos que hay un diálogo regional creciente en ese sentido. Europa lo está promocionando, le mete mucho dinero a esta cooperación. No es la cooperación más notoria, porque es una cooperación de alto nivel, de diálogos, de creación de posturas comunes, sobre todo de buscar casos que funcionen, ¿no? Y una de las particularidades que es necesario para atender este fenómeno es entender cómo el crimen organizado y las actividades ilícitas se enraizan en el territorio, porque nos hemos dedicado a hacer políticas globales, ¿no? De grandes estrategias, el régimen internacional de control de drogas, pero nos falla mucho la implementación local, porque no tiene en cuenta justamente cómo el crimen se arraiga y aprovecha las debilidades locales. Y eso es muy distinto en cada sitio. Y ahí necesitamos más experiencias y más evidencia y desarrollar políticas a partir de la evidencia. Así le respondo a Williams lo que me preguntaba. Una de las cosas que yo creo fundamentales de esta relación y que debe promocionar la Unión Europea es la toma de decisiones de políticas públicas basadas en la evidencia de lo que funciona. Ya sabemos qué es lo que no funciona, eso lo sabemos súper bien. Lo que no sabemos es qué funciona, y entonces ahí es donde tenemos que hablar. Tenemos que hablar con la gente de Río de Janeiro y decir qué ha funcionado a nivel local. Tenemos que hablar con Portugal, que legalizó buena parte del acceso a drogas o despenalizó algunos, y qué es lo que le ha funcionado, saber cómo va la experiencia uruguaya, saber qué pasó en Medellín. Medellín es un estupendo ejemplo de cómo disminuir el impacto violento de la criminalidad, porque lo consiguió. O sea, no es perfecto, ya sabemos que Medellín sigue teniendo una realidad dura, pero consiguió avances muy importantes. Bogotá ha hecho avances relevantes. Entonces, para mí es importante esto, poner en la mesa, en el diálogo regional, la evidencia y sobre todo una evidencia que salga desde lo local, que salga desde la sociedad civil y que sale de ver con una perspectiva más amplia el problema de las drogas y no solamente basada en el régimen internacional de control.
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En esta segunda parte del programa, los profesores Carlos Uribe, profesor Carlos Romero y Erika Rodríguez abordarán los temas relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania, los intereses de Europa por el Amazonía, los recursos naturales y las políticas de género en España.
Bien, la guerra, yo creo que los tres temas al final están bastante relacionados. Macron está interesado en el Amazonas como todo el mundo, pero por muchas razones, y de hecho deberíamos estar todos interesados en el Amazonas, si tenemos en cuenta cómo deriva el mundo. Pero bien, la guerra es hay que entender la dinámica específica de Europa dentro de esta guerra. Estamos en un proceso de donde hay una creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. Estados Unidos exacerba esta rivalidad, digamos que hay una política bastante coherente donde se asume que China es un rival global y que hay una competencia. Y en ese marco Europa, que estaba un poco alejada y digamos que imbuida en sus cuestiones particulares, se encuentra con una invasión. Una invasión que toca sus fronteras prácticamente, que entra y que se considera una invasión dentro del, y que, digamos, pone contra las cuerdas a varios de sus países miembros. Entonces, la invasión de Ucrania no es una invasión solamente contra Ucrania, sino que se entiende como una amenaza total contra Europa, contra la Unión Europea, tal como está constituida. Eso es importante. Europa tiene un papel y una lectura propia de esta confrontación. No es la lectura que ha creado Estados Unidos, es su lectura desde su punto de vista de su construcción como unidad. Y esto es importante, pero muchas veces se pone como si fuera que ha comprado la postura de Estados Unidos. No, aquí se entiende desde ese punto. Para Europa, la guerra ha sido un revulsivo del proceso propio de integración regional, porque digamos que se ha avanzado en algunas partes, ¿no? La integración económica, la integración de normativas y de marcos de gestión y gobernanza de muchos sectores, pero no había un frente de defensa, porque en Europa no se veía comprometida en su defensa con ningún otro, o puesta en cuestión en su existencia por parte de ningún actor. Y eso es lo que ha generado la invasión de Ucrania, esa sensación de agresión y de cuestionamiento del modelo europeo, lo que ha producido que se cerraran filas en Europa en torno a la defensa de Ucrania. Esto ha permitido que, por ejemplo, a través de los discursos de Borrell, de Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea, eso más o menos equivale al ministro de Exteriores de la Unión Europea, teniendo en cuenta las enormes diferencias con el funcionamiento de un Estado-nación, pero que el ministro, que Josep Borrell, asumiera unos discursos en los cuales llamaba a la creación de una Europa geoestratégica, es decir, a que se posicionar a Europa geoestratégicamente, no solamente en capacidades, como decía, en materia de gestión, en materia de su capacidad de consumo, en materia de su potencial financiero, en materia de su potencial como industrial, sino como potencial militar y en capacidad de defensa. Europa hasta el momento no tenía un acuerdo alrededor de eso. Y esto es lo que ha permitido, y digamos que esa es la ventana que ha abierto la invasión de Ucrania. Entonces, por ejemplo, una movilización excepcional de recursos por parte de los estados, la creación de un fondo europeo donde diferentes estados contribuyen para apoyar la defensa ucraniana. Hay otros, digamos, que movilizaciones que se han dado, por ejemplo, la de ponerse en acomodar la diferente oferta de armas por parte de la Unión Europea para poder atender las necesidades de Ucrania. Entonces, esto para Europa es vital, en el sentido de que fue un revulsivo en esas crisis que suele tener el proyecto europeo por su propia dificultad. No hay como una guerra para sentirse unido frente alrededor de un proyecto, y esto es importante. Los europeos en ese sentido se han sentido muy, muy afectados, y también esto ha generado olas de solidaridad, por ejemplo, que no se habían visto con otros refugiados, como en el caso de los ucranianos. Yo misma en el colegio de mi hijo hay refugiados ucranianos, y todos los padres hemos apoyado pues para que puedan subsistir, por ejemplo. Esto es una cosa que no se había visto, organizarnos alrededor tan fuertemente la sociedad, responder como se está atentando contra todas las sociedades, contra nosotros, contra un proyecto de vida. Y esto es importante que lo entienda América Latina en ese sentido, ¿no? No es solamente un proyecto, va más allá de una visión del imperialismo norteamericano y de la OTAN, sino de una agresión concreta contra Ucrania, que además, de paso, reaviva una OTAN que estaba medio muerta. Macron, me acuerdo que decía, ¿no? La OTAN es un fantasma que ya no sabemos dónde está, hasta que la OTAN volvió a tener relevancia gracias a que justamente renació el enemigo alrededor de la cual se creó. Entonces, para Europa la guerra ha sido un gran choque. Otra cosa importante ha sido la capacidad de gestionar, digamos, de ponerse de acuerdo para tomar medidas excepcionales, entre ellas las sanciones que se han puesto a Rusia. Es cierto que también Europa esto le ha generado una enorme dificultad para gestionar su relación con el sur global, porque los impactos de la guerra han sido justamente muy fuertes en materia de capacidad de exportación de fertilizantes, que era lo que producía Rusia y también Ucrania, y de exportación del grano ucraniano, que nadie lo sabíamos hasta entonces, pero resulta que es súper importante para buena parte de los países del sur global y determina los precios de los alimentos en muchos países como Egipto.
Los fertilizantes, ¿no?
Los fertilizantes y el grano. porque también Ucrania es uno de los grandes productores. Entonces, esto se juntó con un proceso de aumento de precio de alimentos y eso tiene un impacto muy marcado en el sur global. Hay que entender que para una Europa que de pronto se configura como un actor geopolítico en la defensa, le va surgiendo la necesidad de explicar a un sur global que tiene una lectura distinta de la historia, su posición. Y digamos que hay una dificultad en la construcción de relatos que expliquen la postura europea. Por otro lado, en el sur global vemos muchas posturas, ¿no? Aunque en Naciones Unidas en general se ha respaldado las sanciones y sobre todo la condena a la invasión como tal, a la integridad territorial de un país soberano, también vemos críticas importantes. Y aquí es donde hay, digamos, es necesaria la construcción de un diálogo. ¿Por qué? Porque buena parte de los sur global tiene una memoria muy viva del imperialismo norteamericano, tiene una condena y además genera una reacción social y tiene una visión muy viva de los colonialismos europeos. Y esto se aviva en determinados momentos cuando hay una competición geopolítica sobre el terreno. Para nosotros es importante entender, por ejemplo, la dinámica que está teniendo buena parte en muchos países africanos, la presencia de las milicias Wagner rusas, la salida de Francia de algunos países, y entender cómo esto, digamos que políticamente, tiene un arraigo, una construcción histórica y una visión histórica de la realidad, que es un desafío para Europa. Entonces, a Europa le ha salido un desafío más, que es tratar de entender los posicionamientos del sur global y de construir una narrativa en la cual se entienda también su postura, alejándose de la historia de Estados Unidos, no quedar en un sándwich histórico donde solamente se vea la postura de Europa, de Rusia o de Estados Unidos.
Bueno, ese es un tema político para un gran debate, pero se nos agotó el tiempo. Yo quisiera darle a Carlos Romero de la UNAD un poco el tiempo para finalizar esta conversación con Erika y pues agradecerle de antemano su gran disponibilidad para conversar con nosotros. Carlos.
Muchas gracias, profesor Uribe. Yo creo que el tema que se ha mencionado, que es interesante hablando estos días justamente sobre las implicaciones que ha tenido en España la política del sí.
Sí, sí.
Solo es sí. Entonces la pregunta va si en el resto de Europa se están dando estos debates y que también son utilizados, digamos, por los sectores políticos más radicales, justamente en atención a algunos logros que se han dado de manera muy significativa en este sentido de la perspectiva de género.
Sí, la perspectiva de género, es cierto que en España tiene un debate muy interesante y yo creo que muy particular de España, porque tiene que ver con el hecho de que España está por primera vez en un gobierno de coalición. Y eso, como nunca se ha ocurrido en la historia, digamos que todos estos debates tienen un peso más importante porque nunca había tenido esa oportunidad de construir políticas con dos partidos en el gobierno, que se tienen que entender. Y en el tema de género justamente es donde tienen diferencias importantes. Porque hay dos visiones del feminismo. Es un error pensar que el feminismo es uno solo. Los feminismos, como todo en la humanidad, como las mujeres somos la mitad de la humanidad, pues tenemos muchas maneras de pensar distintas y de entender los feminismos de manera distinta, ¿no? Y entonces aquí surgen, digamos, pulsiones entre un feminismo que tiene unas determinadas características, que es el que ha promocionado más, el que promociona la ley trans, mientras frente a otro feminismo que pone en cuestión la ley trans porque, digamos, que hay una afectación sobre la consideración biológica del ser mujer, del hecho de ser mujer. Y por otro lado está la ley del sí o sí. Realmente la ley del sí o sí es apoyada por prácticamente todo el espectro, por la propia peso social que generan los casos de violencia sexual contra las mujeres. Y aquí en España lo que lo promovió y le creó un espacio fue la violación de la manada, lo que se conoció la manada, ¿no? Una chica que fue agredida en forma grupal, y porque además están aumentando, al menos mediáticamente, ese tipo de casos de violaciones en grupo y además cometidas por menores de edad. Entonces, aquí hay un hecho social que es relevante. Pero por otro lado, el problema que ha sido la falta de experiencia política también de Podemos en el sentido de que no prever las consecuencias de un cambio normativo. Y los cambios legislativos tienen consecuencias y no te puedes, digamos que había una cierta cerrazón como uno de los grandes activos de su presidencia, un problema de ser el grupo minoritario dentro de una coalición es que lo que se ve, lo que hace se ve menos, ¿no? Entonces, cuando lo poco que haces lo defiendes mucho porque necesitas tener repercusión, no parecer el perrito faldero del gobierno, del grupo mayoritario. Y esto genera una dinámica política que es muy peligrosa. Y cuando entra y se junta con un tema que tiene un impacto social muy relevante, pues ha sido, digamos que el cóctel perfecto para la polémica y para que se aumenten los discursos críticos desde el otro lado. Una ley que es necesaria en el sentido de vamos a reforzar las estructuras que protegen a las mujeres frente a las determinadas acciones violentas que vemos, se termina convirtiendo en una burbuja donde crecen discursos que justamente ponen en cuestión la política de género. Para mí es una ley que hay que reformar porque efectivamente permitió la salida de la cárcel de muchos agresores. Era un riesgo jurídico que se corría. También es cierto que el punitivismo en todas las áreas nos dice que no es necesariamente lo más efectivo, que hay que trabajar en muchas más visiones. Hay que hacer educación, hay que hacer prevención, hay que hacer creerle a las mujeres, hay que crear más sistemas para su protección. Pero en este caso necesitaba una reforma. Y entonces el debate político se comió al debate de género que realmente debería estar en el centro y a la protección de las mujeres y a la justicia, que es el al final de cuestión de lo que se estaba hablando. Entonces, para mí la política es un flaco favor a la justicia.
Bueno, Erika, muchísimas gracias. Ha sido excelente esta conversación sobre un tema así de la generalidad de Europa, que no es un tema común entre nosotros. Se hablan, por supuesto, todos los días de Europa, pero no de esta visión general de lo que está pasando y de lo que puede seguir pasando. Muchas gracias, muchos éxitos en tu trabajo y ojalá nos volvamos a ver.
Muchísimas gracias a ustedes. Me ha encantado conocerlos, a los que no conocía. Desde luego me quedo con la idea de sus investigaciones. Me interesará mucho verlas. Gracias de verdad por las preguntas tan interesantes y por mandarme la oportunidad.
Gracias a ti, Erika.
Muchas gracias.
Llegamos al final de esta emisión de Tramando Sentido sobre la visión del presente en Europa. Nuestro especial agradecimiento a la doctora Erika Rodríguez y a la Federación Colombiana de Sociología. Les invitamos a seguir conectados a la programación de Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.